Gracias, buen día. Mitad de semana, día 337 del año, 2 de diciembre. Quedan 28 días para terminar el 2020 y menos de una semana, sería el martes que viene, para armar el arbolito. Hoy es el Día Internacional en Recuerdo de la Abolición de la Esclavitud, hecho aprobado en el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución, aprobado por las Naciones Unidas el 2 de diciembre de 1949. Según la Organización Internacional del Trabajo, 21 millones de personas en el mundo son víctimas de trabajo forzoso, lo que genera unos 150 mil millones de dólares anuales de ganancia. Cada 25 de marzo, además, es el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Cumple años la creación de la Oficina Panamericana de la Salud, acordada en diciembre de 1902, para que funcionara en la ciudad de Washington con el primer nombre que tuvo de Oficina Sanitaria Internacional. A comienzos del siglo XX, la preocupación sanitaria mundial se centraba en las tres enfermedades pandémicas de mayor importancia, diseminadas gracias al tráfico marítimo de inmigrantes, eran ellas el cólera, la peste y la fiebre amarilla. En 1905 nacía en el barrio de Villa Crespo el pianista, director de orquesta y compositor Osvaldo Pugliese. Don Osvaldo murió el 25 de julio de 1995, compuso más de 150 temas y grabó más de 600 de otros autores. Dentro de la década del 40, grabó algunos temas instrumentales propios con los que se anticipó a la vanguardia, como es en el caso de la yumba, convertido en algo así como en el himno de su orquesta. Otros tangos como Negracha y Malandraque se consideran precursor en el empleo de la síncopa y el contrapunto, adelantándose a Horacio Salgán y a Astor Piazzolla. Por años, la orquesta de Pugliese, afiliado toda su vida al Partido Comunista, estuvo prohibida para la radiodifusión en la Argentina como medio de censura política, pero ello no logró mermar nunca la enorme popularidad del maestro. En 1987 muere en Buenos Aires el destacado médico y bioquímico profesor Luis Federico Leloy, Nobel de Química en 1970, por sus investigaciones sobre los nucleótidos de azúcar. Se vio obligado a abandonar la Argentina porque su maestro Houssay fue expulsado de la Facultad de Medicina por firmar una carta de repudio al régimen de Pedro Pablo Ramírez y a los militares del GOU. Vivió en los Estados Unidos y al retornar al país ya estaba volcado íntegramente al estudio de azúcares. Había nacido en Francia el 6 de septiembre de 1906. Según él y con razón, pudo ser millonario por un invento muy sencillo que no patentó. Cuenta la leyenda que un mediodía de verano en el restaurante Ocia de Playa Grande en Mar del Plata pidió langostinos y, harto de la mayonesa, su clásico aderezo, le pidió al mozo todos los menjunjes que tuviera a mano y, una vez dotado de ese arsenal y tras varias pruebas, unió mayonesa con ketchup y así nació la universal e inmortal salsa golf, nacida precisamente en ese golf de Playa Grande. Recibió además del Nobel 15 premios entre nacionales y extranjeros, entre ellos la Legión de Honor, máximo premio de Francia. En 1985 moría a los 82 años en Buenos Aires Irineo Leguizamo. Nació el 20 de octubre de 1903 en Arenuguá, Salto, Uruguay, apodado el Pulpo, el Eximio o el Maestro. Compitió durante más de 57 años en hipódromos de Uruguay y Argentina y es considerado uno de los jinetes más importantes de la hípica rioplatense. Íntimo amigo de Carlos Gardel, único que lo llamaba Mono, aunque sabía que al jockey le molestaba, cuando lo hacía, él lo llamaba Gardel Romualdo. Durante su etapa profesional corrió 12.700 carreras, logró 3.200 triunfos únicamente en hipódromos argentinos, Palermo y San Isidro, además de otras 300 carreras y ganadas en maroñas y en hipódromos de países como Chile, Perú, Venezuela, Panamá, Ecuador, Colombia, México y Brasil. Sus últimas carreras en Argentina las corrió montando a Bablino en Palermo y a Mac Honor en San Isidro. En el 74 Irineo se retiró de la hípica con un triunfo en el hipódromo de Maroñas, montando a Fortinbras a la edad de 70 años. En el 2009 se levantó un busto en su honor en el hipódromo de La Plata Idea de Palito Ortega, a quien consideró siempre su hijo. Modesto Pavero compuso en el 25 el tango Leguizamosolo, popularizado por Gardel, amigo, como dijimos, del jinete, y que se lo envió cuando lo grabó desde Europa.
Alza la cinta, parten los hongos, como saetas al viento veloz. Detrás va el bulto, alta la testa, la mano experta y el ojo avisor. Siguen corriendo, doblas del codo, ya se acomoda, ya entre en acción. Es el maestro el que se arrima y explota un grito en el sol de sedor. Leguizamo solo, gritan los nenes de los populares. Leguizamo al tarote, contestan todos los de la oficina. Leguizamo viejo y peludo, ya está el puntero del pulpo a la par. Leguizamo al galope nomás, y el pulpo cruza, el disco triunfa.
Hace 15 años, el entonces suspendido gobernador de Tierra del Fuego, Jorge Colazo, es destituido bajo el mecanismo de juicio político, hallado responsable de retener indebidamente fondos del municipio de Río Grande y de una ejecución irregular del presupuesto de la provincia. La presidenta de la sala juzgadora era la actual integrante del Superior Tribunal, María del Carmen Pataini, y su destitución contó con los votos favorables de las peronistas Angélica Guzmán y Nélida Lanzares, de los mopofistas Damián Loeffler y María Vargas, Norma Martínez, peronista del 26 de abril, José Martínez de Lari y José Velázquez. El único voto negativo fue de la oficialista Patricia Pacheco. La justicia a Colazo le llegó tarde en cuanto a su destitución, pero no en cuanto a su inhabilitación, considerada como insanable e inapelable por la Corte Local, pero con mandato de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la Argentina, en el año 2009, se aprobaba la Ley de Internas Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, con 42 votos a favor y 24 en contra, que establecía la realización de primarias abiertas para elegir los candidatos que disputarían las elecciones nacionales en el año 2011. En 1906 nace en Budapest Peter Carlos Goldmark, murió el 7 de diciembre de 1977, desarrolló las grabaciones long play en vinilo en el microsurco de 33 revoluciones un tercio para la casa editora de sonido Columbia. Según el sitio Vinil, el primer larga duración, antes de ello, recordemos, los discos eran gruesos, de pasta, de 78 revoluciones, cubiertos por una capa de laca, se rompían muy fácilmente, por lo tanto la aparición de estos discos de vinilo marcó el debut de otro tipo de tecnología con discos más duraderos y con mejor sonido. Dicen que el primer disco grabado fue de Frank Sinatra con Voice, aparecido en 1947. En 1964 el radicalismo frustra el retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina cuando en Brasil se lo obliga a regresar a Europa por expreso pedido del gobierno del doctor Humberto Illia. A la 1:45 hora española del día 2 de diciembre del 64, Perón había partido desde España rumbo a la Argentina, acompañado por una comitiva que entre otros integraban Augusto Bandor, Andrés Framini, Delia Parodi, Carlos Lascano y Alberto Iturbe. A las 9:45 en Brasil, el expresidente Juan Domingo Perón volvió a tocar en Río de Janeiro, tierra americana, luego de 9 años de exilio. Y sin embargo, después de 2 horas de espera, en el avión subió a bordo de la máquina el jefe de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, João Lampreia Grassi, que le comunicó a la comitiva que debía retornar a España. En 1976, un grupo comando de la Escuela de Mecánica secuestra a Norma Esther Arrostito, célebre guerrillera, compañera de Fernando Valmedina y, como él, cofundadora de la organización Montoneros. Mediante un montaje se fraguó un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad en la que se simuló su muerte, que recién ocurriría luego de más de un año de detención y torturas en la ESMA, cuando fue ejecutada el 15 de enero de 1978, es decir, 2 años después. En 1956 tiene lugar el desembarco del barco Granma en las costas de Cuba, con 82 revolucionarios cubanos y el Che Guevara del Movimiento 26 de Julio, comandados por Fidel Castro, que llegan a la isla para iniciar la revolución que derrocará al gobierno dictatorial de Fulgencio Batista. Este primer desembarco se complica ya que, alertado, el ejército de Batista se despliega en la zona a la espera de los expedicionarios. Son sorprendidos en Alegría del Pío y los pocos sobrevivientes, entre ellos Ernesto Che Guevara, Raúl Castro, Juan Almeida y Camilo Cienfuegos, se retiran a la Sierra Maestra, desde donde comenzarán a hostigar la dictadura de Batista. En 1982 se estrena el clip thriller. Ya hablamos de la canción en estos días. Se contrató al director John Landis, autor de la saga de Blue Brothers. Se utilizó a centenares de extras, la mayoría bailarines. Se usó el mejor material y se tomó el tiempo y el dinero, unos $800,000 necesarios para convertir un producto de marketing en una verdadera obra de arte. En 1901, el norteamericano King Camp Gillette patenta la primera máquina de afeitar con hojita descartable. Había comenzado a estudiar el proyecto en 1895, tratando de encontrar un producto que tuviera que reponerse cada día, ya que, siendo como era, un hombre de viajes que se afeitaba a diario, ponía en peligro su rostro cuando lo hacía en el trepidante lavabo de un tren con las rústicas máquinas de afeitar que existían. Gillette y el ingeniero William Nickerson lo resolvieron colocando una hoja afilada por dos de sus lados, cubiertas de metal atornillable, dando lugar al concepto de hoja de afeitar que persistirá hasta nuestros días y que empezó a comercializarse como tal en el año 1904. En 1927 sale a la venta en Estados Unidos el primer Forá. Fue el segundo gran éxito de la marca tras su predecesor, el Forte, que ya llevaba 18 años de existencia. El Forá fue producido por primera vez el 20 de octubre del 27, pero no salió a la venta hasta el 2 de diciembre. Venía en 4 colores estándar, ninguno de ellos el negro, y de ese modelo de automóviles llegaron a producirse más de 4 millones de unidades. Entre las ventajas de este vehículo figuraban la nueva caja de cambios de 3 velocidades, los amortiguadores hidráulicos y el sistema de frenado en las 4 ruedas. Las ruedas con radios de varilla y los limpiaparabrisas eran tan obligados en el vehículo como un indicador de gasolina o un manómetro de aceite. En 1942, con la clave, el navegante italiano llegó a América. El presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, es informado que Enrico Fermi había logrado controlar por primera vez una reacción nuclear en cadena en la Universidad de Chicago. De esta manera se coronaba con éxito el proyecto Manhattan, llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos, con ayuda parcial del Reino Unido y el Canadá, con el objetivo de obtener la bomba atómica antes de que la Alemania nazi pudiera hacerlo. Para mediados del 45, el proyecto empleaba a más de 130.000 personas, con un costo total de cerca de 2.000 millones de dólares de la época, unos 20.000 de la actualidad. El lugar fue declarado hito histórico nacional en 1965. Cumple 39 años, nació en Kenwood, Louisiana, en 1981, Britney Spears.
I suppose to know.
En 1954, el Senado de los Estados Unidos vota una moción de censura para detener las actividades que llevaba adelante el senador republicano Joseph McCarthy, principal artífice de una verdadera casa de brujas, justificado en acciones anticomunistas. La decisión se tomó por una importante mayoría de 67 contra 22 que se opusieron, con la ausencia del joven senador por Massachusetts, John F. Kennedy. A partir de su censura, el gran inquisidor, por cuya labor se acuñó el término macartismo, no perdió su escaño, pero el tiempo que le quedó en la legislatura fue una verdadera tortura. Por ejemplo, el Senado se vaciaba cuando él hablaba, los demás senadores le hacían desplantes, la prensa lo ignoraba absolutamente y su condición física se iba deteriorando notablemente. Siempre había bebido, pero ahora aparecía borracho incluso en las sesiones del Senado. En la primavera del 57 ingresó en el Hospital Naval de Bethesda, donde murió el 2 de mayo de cirrosis hepática causada por el alcohol. Tenía 48 años. En 1547 muere en Castilleja de la Cuesta, Sevilla, Hernán Cortés, que había nacido en Badajoz. Fue nombrado por el rey Carlos V, gobernador y capitán de la Nueva España, como se denominó al imperio azteca que conquistó, aún cuando luego entró en desgracia, ya que fue desterrado de México y pasó el resto de su vida tratando de volver a esas tierras que consideraba sus posesiones. En 1993 muere en Medellín, en un tiroteo a los 44 años, el narcotraficante colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria. Su cumpleaños había sido el día anterior, ya que había nacido en Río Negro, Antioquia, un 1 de diciembre de 1949. Llegó a ser el hombre más poderoso de la mafia en ese país y uno de los personajes más ricos de su época. Las autoridades lo vinculan al asesinato de más de 10.000 personas en medio de la sangrienta guerra que lo enfrentó al Estado colombiano desde 1984. Apodado el Patrón, su fortuna estaba estimada entre los 9.000 y 15.000 millones de dólares, aunque según varios investigadores y los reportes de la prensa especializada, el tráfico de drogas le reportó beneficios por 25.000 millones de dólares. La viuda de Pablo Escobar estuvo casi 2 años presa hasta el 2001, procesada como integrante de una asociación ilícita que en la Argentina blanqueó dinero proveniente de las drogas, y en noviembre del año 2005, ante la falta de acusación del fiscal, el tribunal oral que la juzgaba la sobreseyó. Esta mujer fue también la esposa del director argentino David Stivel. En 1817 nace en Buenos Aires el poeta José Mármol, autor de la novela Amalia. Fue director de la Biblioteca Nacional, falleció en Buenos Aires el 9 de agosto de 1871. En 1814 muere en Charenton-Saint-Maurice, Val-de-Marne, el marqués de Sade. Se llamaba Donatien Alphonse François de Sade y había nacido en París el 2 de junio de 1740, escritor, autor de Justine o Los Infortunios de la Virtud, Historia de Aline, Valcourt y otras numerosas novelas, cuentos y piezas de teatro. También le son atribuidas Los 120 días de Sodoma, La filosofía en el tocador, La nueva Justine y Juliet. En sus obras son característicos los antihéroes, protagonistas de las más aberrantes violaciones, en las que mediante sofismas justifican cínicamente sus actos. Protagonizó varios incidentes que se convirtieron en grandes escándalos en su época. En vida y después de muerte le han perseguido numerosas leyendas. Su nombre ha pasado a la historia convertido en sustantivo. Desde 1834 la palabra sadismo aparece en el diccionario en varios idiomas para describir la propia excitación producida al cometer actos de crueldad sobre otra persona. En 1999 muere en Maryland Charlie Baer, músico norteamericano de jazz, nacido en Virginia el 16 de septiembre de 1925. Promotor de la bossa nova entre los jazzistas de la costa oeste norteamericana, y concretamente introdujo en ella a Stan Getz e impulsó la grabación del disco Jazz Samba, en el que se incluyó la versión de Desafinado de Antonio Carlos Jobim, que supuso el lanzamiento del género en todo el mundo. Algunos críticos han señalado su papel en la introducción en el jazz de la técnica consistente en utilizar los cuatro dedos de la mano derecha. En 1921 nace en Ucrania Cecilio Madanes, fallecido en Buenos Aires el 2 de abril del 2000, una de las figuras señeras del quehacer teatral argentino de la década del 50 y 60, cuando fundó el Teatro Caminito. En el 2007 murió en Buenos Aires Nery Beltrán, que había nacido en esa ciudad el 29 de agosto de 1925. De extensa carrera, se inició en la radio y cine, a pesar de que su único rol protagónico en el cine fue La Gorda en el 66, junto a Rodolfo Zapata. Compuso, sí, personajes marginales en Rosaura a las 10 y en El Rufián. En el año 2004 se estrena Atrapados en el Fin del Mundo, filmada el año anterior con la dirección de Eduardo Sánchez, un documento que cuenta la fallida expedición sueca de 1901 a la Antártida, cuyos integrantes quedaron aislados 2 años en las regiones polares, junto con José María Sobral, un joven marino entrerriano que se dedicaba a las observaciones meteorológicas. En 1904 nació Hugo Gutiérrez, violinista de importantes orquestas, entre ellos las de Mafia, De Caro y Lo Muto. Como cantor grabó la canción Mañanita, además fue autor de obras importantísimas como Fruta Amarga. Falleció en junio de 1976.
En aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad, corazón. En las nubes, ¿de qué cielo? La tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará.
En 1979, San Lorenzo juega su último partido en el gasómetro, en un empate sin goles frente a Boca Juniors. Tras unos años de litigio, la dictadura desmonta el estadio. En 1982, el gasómetro fue el primer estadio del Club San Lorenzo, situado en el barrio de Boedo, sobre la Avenida La Plata, entre las calles Inclán y Las Casas, inaugurado en 1916 en un partido oficial frente a Estudiantes de La Plata, que ganó San Lorenzo por 2-1. El 16 de diciembre del 93, y tras 14 años sin tener estadio, el Club San Lorenzo de Almagro inauguró su estadio Pedro Videgain. Ahora, el proyecto de rezonificación, que prevé la construcción de un nuevo complejo en el viejo barrio donde estaba el gasómetro, ya cuenta con la aprobación en primera lectura de la legislatura porteña. En 1982 se estrenó la película Prima Rock, con la dirección de Osvaldo Andéchaga, sobre guión del propio Andéchaga y Mauricio Vélez. Resumen del festival que se llevó a cabo en Ezeiza los días 20 y 21 de septiembre de 1981, por el que desfilaron grupos y solistas como Spinetta, Lito Nebbia, Cantilo, Durietz, Virus, Nito Mestre y Dulces 16. Caracterizado el festival no solo por la época, dictadura militar, sino por la violencia con que la concurrencia vivió gran parte del espectáculo. En 1923 nace en Nueva York María Callas, que murió en París el 16 de septiembre del 77. Soprano considerada la cantante de ópera más eminente de la segunda mitad del siglo XX, llamada como antes la célebre Claudia Muccio, la Divina. Su nombre está asociado en la memoria a Aristóteles Onassis, el gran amor de su vida, que la abandonó el 20 de octubre del 68 abruptamente para casarse con Jacqueline, viuda de Kennedy, cosa que, a pesar de que él luego de separarse de Kennedy quiso recomponer, ella nunca le perdonó. Su concierto final tuvo lugar el 11 de noviembre del 74 en Sapporo, murió en su casa de París y su cuerpo fue incinerado en el cementerio parisino de Père Lachaise. En el año 2016, Moría en Buenos Aires Jorge Hugo Canavesi, había nacido el 22 de agosto del 20, fue nada menos que el entrenador del seleccionado argentino que ganó el título mundial del 50 en Buenos Aires, integrando el Salón de la Fama de la Federación Internacional del Básquet. En primera instancia, Canavesi había dirigido al seleccionado que participó en los Juegos Olímpicos de Londres en el 48, donde el equipo perdió por pocos puntos con el poderoso Estados Unidos. Dirigió luego al campeón del 50 que ganó la final a Estados Unidos en el Luna 64-50. Cuando la dictadura del 55 los despojó del triunfo y los invisibilizó para la historia, Canavesi dejó Buenos Aires por muchos años y vivió largo tiempo en la Patagonia. La última, en 1978, Rod Stewart logra colocar por quinta vez un número uno en el ranking musical de Gran Bretaña. Lo logra con la canción ¿Crees que soy sexy? Momento en que muchos fans consideraron como una concesión a la música disco y una traición al sonido bluesero y guitarrero del cantante. En ese año 78, esa canción que se podía escuchar en un tocadiscos no se podía difundir en los medios argentinos porque en ese momento formaba parte de la enorme cantidad de obras de autores argentinos y del exterior que el CONFER de esa época, el Comité Federal de Radiodifusión, prohibió desde 1969 hasta 1982 por el solo hecho de prohibir. Como alguien dijo, la falta de lógica del motivo de las prohibiciones era lo que generaba más terror todavía. Podía ser cualquiera por cualquier motivo.